voy a juntar esas acciones dentro de un contexto en tal día. Y este día, sin darme cuenta, voy a avanzar en simultáneo en varios proyectos a la vez. Acá es en donde te das cuenta de que no importa el tiempo, porque si vos sos capaz de hacer estas decisiones, el tiempo ya deja de ser un problema, porque vos elegís estas, o sea, estas optimizaciones las elegís vos, pero ya observándolo todo y parándote en el presente y eligiendo, o sea, siendo libre en tu elección de qué es lo que vas a hacer cada semana. Bienvenidos a Fluir y Emprender Podcast. Yo soy Gabriela Higa y en este programa te traigo ideas, historias e inspiración para acompañarte a fluir hacia tus metas, aprovechando tu emprendimiento como un punto de partida o como una vía de expansión para vivir lo que de verdad quieres vivir. En el episodio de hoy te voy a expandir todo sobre productividad y gestión de tiempo. Y te voy a develar la gran mentira alrededor de la gestión de tiempo y te voy a romper todo lo que te enseñan los demás sobre este tema. Así que escucha esto con atención. Si vos después de prestarme atención en este programa te escondés atrás de la falta de tiempo, es porque no querés hacer eso que decís que querés hacer. O si después de escucharme hoy vos procrastinás, es porque te gusta procrastinar. O sea, te gusta la sensación de sentirte ansiosa o ansioso cuando estás procrastinando. O sea, con eso te digo todo, ¿ok? Con eso te digo qué es lo que se viene para este episodio. Como muchos ya saben, yo vengo enseñando productividad desde 2018, más allá de que mi canal de YouTube principal, por el cual me conocen muchas personas, yo lo abrí en 2020, yo ya venía enseñando el tema. Y bueno, año tras año fui integrando varias cosas y hoy estoy en un punto en el que de verdad te tengo que contar todo porque no puede ser que sigas procrastinando. O sea, estoy en un punto en el que de verdad me molesta. Así que hoy me vas a escuchar, hoy vas a escuchar a la Gabriela que se pone firme en un tema y que ya no te va a aceptar ninguna excusa, ¿ok? Y de verdad te digo que si vos procrastinás, es porque te gusta. Y hoy vas a entender por qué. Hoy vas a entender por qué procrastinás. Y si elegís dejar de procrastinar, vas a ver cómo hacerlo en menos de un minuto. O en un segundo directamente. Vamos a ver cómo lo lográs. ¡Ah! ¡Qué intro!, ¿no? Bueno, chicos, el episodio de hoy está auspiciado o patrocinado por la liquidación final de mi curso Fluir con Asana, que es mi curso definitivo de productividad y gestión de tiempo, entre comillas, sin estrés, utilizando Asana como gestor de proyectos y algunas ideas del método GTD. Lo estoy liquidando al 50% porque, como muchos ya saben, yo estoy cambiando de área en este momento con mi marca digital, con mi marca personal. Me voy a mover a otro tema y probablemente, probablemente no, seguro que Fluir con Asana es el último curso que voy a sacar sobre el tema. En este momento está actualizado, así que si quieres aprovechar y aprender este tema conmigo, recibir todos mis tutoriales y las plantillas para aplicar las cuestiones que te voy a explicar hoy, bueno, en la descripción de este episodio vas a encontrar el link para comprar el curso directamente. Está al 50%, así que si vos venías mirando este curso con amor y por alguna razón no pudiste comprarlo, bueno, espero que esta sea la oportunidad, ¿ok? Pero bueno, más allá de Fluir con Asana, hoy te voy a traer varias cosas que si ya estás en el curso, bueno, te van a agregar más. Y sería como una especie de unión de varios conceptos de creación de realidad o de manifestación que vamos a unir en el tema de productividad y planificación y cómo organizas tus tareas. Porque sí, cuando vamos a la pregunta de qué es productividad, productividad es crear los resultados que vos querés. Eso es productividad, ¿ok? Entonces, comencemos por ahí. Y bueno, si te gusta este show, este programa, considera suscribirte. Me olvido de decirlo, pero lo tengo que decir. Suscríbete acá en Spotify o en YouTube, donde sea que me estés escuchando. Y déjame un comentario, donde sea que me estés viendo. Si me estás viendo en Spotify, aprovecha las encuestas, responde las preguntas que yo dejo. Así nos vamos conociendo. Ok, vamos directo al tema. Comencemos por el tema de productividad. Porque ¿qué significa productividad y por qué lo enseñan tan mal? Productividad es la capacidad de crear resultados. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué tipo de resultados? O sea, ¿de qué tipo de productividad estoy hablando? Porque no es lo mismo medir la productividad de una máquina, o sea, de un robot, que la productividad de un ser humano. Entonces, todo lo que vamos a ver acá tiene que ver con productividad personal. Obviamente que yo te voy a traer cuestiones concretas que tienen que ver con acciones de negocio y todo eso, pero tenemos que empezar por esta gran idea de saber que vos sos un ser humano, que, no, o sea, yo sé que vos no viniste acá a trabajar. O sea, no, vos no viniste a tener un negocio y a completar números solamente. Entonces acá la pregunta que yo te hago es, ¿a qué te gustaría, o sea, o qué resultados vos querés crear en tu vida, en toda tu vida, no solamente en tu emprendimiento? ¿O para qué estás emprendiendo? Sería la pregunta también, ¿no? ¿Qué tipo de resultados querés crear? Entonces, ahí te das cuenta de que la definición de productividad la tenés que crear vos, ya de entrada. Porque no hay una definición sobre productividad personal. ¿Qué resultados querés crear vos en tu vida? ¿Sí, qué es lo más valioso para vos en esta vida? ¿Y por qué es que querés organizarte? Porque a veces pensamos que productividad es hacer muchas cosas. O a veces pensamos que ser productivos es terminar las cosas rápido, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Lo que importa es que vos obtengas esos resultados que querés a través de lo que haces, ¿sí? O a través de cómo te manejás durante el día. Y ahí viene el tema de la gestión de tiempo. Así que acá estoy con un matecito. Chicos, este episodio es largo, ¿eh? Porque acá tengo anotados todos los temas. Te aviso si querés ir a buscar un mate o lo que sea. Pero bueno, ahí, tema productividad, ya te doy bastante como para que indagues. Porque vos sabés, o sea, ¿sabés qué es lo que querés experimentar en esta vida? Te pregunto. O sea, ¿sabés qué metas tenés? ¿Están claras tus metas? ¿O solamente crees que haciendo muchas cosas es que sos una persona valiosa? Eso te pregunto. Uy, Gaby, me dolió. Ay, sí. Todo lo que te voy a decir acá, si te duele, es porque tenés algo, o sea, tenés la oportunidad de cambiar algo, de crear algo nuevo. Así que permitime decirte estas cosas. Abrite a recibirme así, ¿ok? ¿Qué querés? O sea, o no, ¿qué querés? No, ¿qué querés de, ay, qué no tenés y qué querés? Te estoy preguntando, ¿a qué viniste? ¿Sí? ¿Para qué vivís tus días? O sea, ¿para qué te levantás a la mañana? Más allá de atender tu cuerpo. ¿Ok? O más allá de atender responsabilidades. Que en un rato vamos a hablar de responsabilidades, porque yo sé que vivís en una sociedad. O sea, yo sé que vivís con otras personas, que hay organizaciones, sí que hay responsabilidades que parecen muy serias. Y yo te las voy a atender ahora. Sí, pero tranqui, empezá por ahí. ¿Qué viniste a hacer acá? Una vez que vayas aclarando esa cuestión, y acá ya me atrevo a decir esto, que hay mucha gente que no es productiva o que elige no ser productiva y no atender este tema porque no se anima a preguntarse qué es lo que quiere. Es más fácil decir no tengo tiempo o ay, qué horror de mi vida, estoy procrastinando, no puedo concentrarme. Es más fácil decir eso que mirarte al espejo y decidir qué es lo que vas a experimentar. O sea, es más fácil decir no tengo tiempo o ay, qué horror mi vida, a que elegir qué es lo que vas a vivir en esta vida. Sí, porque hay tantas posibilidades que, bueno, viste, te da un chucho, ¿no? Un miedito ahí atrás, pero no, este es el momento de elegir. Ya ahí decís, ok, ya sé lo que quiero, Gaby, o ya sé hacia dónde me dirijo. Ahora, bueno, me dicen que tengo que gestionar el tiempo. Y acá viene otra cuestión, ¿sí? Otra definición que hay que revisar. Gestionar el tiempo, ¿qué significa? Si gestionar es manejar, es manipular, es mover, producir, etc. Dentro de lo que es gestión también entra la palabra eliminar, ¿sí? O sea, imagínate que yo en este, o sea, si me estás viendo en el video, con la mano estoy manipulando o gestionando el mate que estoy tomando, ¿entendés? O sea, lo estoy moviendo, estoy tomando, estoy haciendo algo con esto. Entonces ahí se pega el término de tiempo. Y acá es en donde está la gran falla. Porque tiempo, muchos ven el tiempo como un recurso que se agota. O muchos ven el tiempo como una cantidad de horas en un calendario. Pero el tiempo no es eso, porque por sí solo el tiempo no existe. El tiempo por sí solo no existe. Si quieres, anda a investigarlo. O sea, en la física se sabe que el tiempo por sí solo no existe. El tiempo siempre existe en relación con algo más. El tiempo existe en relación con la materia. El tiempo existe en relación con tus metas. Por lo tanto, el tiempo entonces es la duración que se le da a un proceso X, pero el tiempo por sí solo no existe. Por lo tanto, gestión de tiempo es un término incorrecto y está mal, o no es que está mal. Es como un poco descabellado decir que voy a gestionar el tiempo pensando que el tiempo es algo que se gestiona por separado de una meta, ¿sí? Entonces, bueno, Gaby, ya entendí, ¿ok? Sí, el tiempo obviamente que está pegado a la materia o está relacionado con la materia. Claro. Yo te digo materia y ahí te incluyo meta. Por esta razón es que vos tenés que tener muy claras tus metas, porque tus metas van a tener el tiempo cuando vos tengas la meta, ¿entendés? Cuando vos decidís tu meta, ahí se crea el tiempo para la meta. Y me vas a decir, no, Gaby, porque tengo un montón de cosas que hacer, no tengo tiempo. No, te vuelvo a decir, el tiempo existe con relación a la materia y vos lo que tenés que observar es la materia. O sea, lo que tenés que observar es qué es lo que vos haces más allá del tiempo. Yo quiero que quites el tiempo como un recurso, porque el tiempo no es un recurso, no se acaba el tiempo. El tiempo no es como este termo que ahora tiene agua y que dentro de un rato ya no va a tener agua. El tiempo no es un recurso que se agota. ¿Sí? El tiempo existe, imagínate que yo ahora estoy, es que adentro de este termo hay tiempo. ¿Sí? Yo voy a estar acá grabando el podcast. Si esto fuera tiempo, esto va a estar lleno siempre. Porque existe en relación con lo que yo estoy haciendo. Ok, ejemplos, ¿querés ejemplos? Ahí va. El tiempo no es un recurso, más allá de que lo veamos como, ay, se me pasan las horas. Si vos te pones a observar tu vida, te vas a dar cuenta de que vos siempre vivís en el ahora. Más allá de la construcción social que tengamos alrededor de cómo es el tiempo no es, o sea, no es lineal tampoco. Vos todo el tiempo vivís ahora. Vos ahora me estás escuchando, o estás manejando, o estás caminando, o lo que sea. En este momento, este es el tiempo en el que estás ahora. Y si vos querés ver el futuro, cuando estés en el futuro vas a estar en el ahora también. Y lo que es pasado, o sea, tiempo pasado, ya ni siquiera existe. Lo que vos explicás sobre el pasado es una producción de tu mente. O sea, es tu imaginación sobre lo que pasó. O sea, es lo que vos elegiste recordar acerca del pasado. O sea, llevándolo a este plano de que todo es ahora, el tiempo nunca puede ser un recurso que se acaba, porque todo es ahora. Todo es ahora. ¿Sí? Y todo es ahora hasta que un día no existís más en esta tierra y punto. Pero todo es ahora, por lo tanto, el tiempo nunca se acaba. Bueno, Gaby, pero ahora ya está. Ya sé qué quiero, qué metas quiero lograr. Ahora tengo que, entonces, gestionar qué es lo que voy a hacer. Ah, listo. ¿Ves que ahí cambia la cosa? Gestión de tiempo no existe. Lo que existe es gestión de tu meta, en todo caso. Gestión de tus emociones, gestión de tus acciones. Ahí viene lo más concreto. ¿Sí? Acá viene la decisión o la serie de decisiones que vos tenés que tomar cada día o en cada hora para ver qué es lo que vas a hacer o no hacer en relación con tus metas. Por lo tanto, lo que vas a organizar son tus acciones y son tus decisiones, lo que decidís hacer, decir, coordinar, actuar. O sea, eso es lo que se gestiona, ¿ok? Entonces ahí tiene sentido el calendario, la agenda y todo, porque vos ahí vas a meter acciones o decisiones o simplemente vas a meter nada porque en el momento, en ese ahora, vas a ver qué hacer en ese ahora, ¿sí? Entonces, claro que el tiempo, si lo metemos adentro de una agenda, lo hacemos por varias cuestiones. Para imaginar los futuros ahora, o sea, para tener como esa visualización de qué acciones vos vas a encontrarte haciendo en los próximos ahora, y también, obviamente, el calendario te va a servir para encontrarte con otras personas. Por ejemplo, yo digo, ok, yo los martes publico episodios nuevos del podcast. Si yo te digo esto, en mi agenda vas a ver que yo tengo la tarea de publicar los podcasts y vos, del otro lado, vas a saber que hay un nuevo podcast. Entonces, ahí yo me puse de acuerdo con vos a través de este calendario en que los martes vas a tener un nuevo episodio de podcast. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que sepas es que todos estos elementos trabajan para nosotros, o sea, no al revés. O sea, yo no voy a trabajar para la agenda de otro. Yo siempre elijo y vos también. Ahora viene el tema de, ok, Gaby, ya estoy uniendo varias piezas. Ahora sé que nunca voy a enfocarme en gestionar el tiempo. Porque ahí viene otra cuestión también. Con la idea anterior, que está mal formulada en cuanto a qué es lo que significa productividad, si vos pensás que productividad es hacer muchas cosas en el día, en lugar de elegir bien lo que vas a hacer durante el día en relación con lo que de verdad querés como meta, vas a llenar esa agenda con acciones solo para tener acciones, cuando tal vez esas acciones no están alineadas con tu meta. Entonces ahí está el gran problema de entrada, ¿viste? Y después hay otro tema, que esto me lo preguntaron el otro día. Bueno, Gaby, pero en realidad sí, porque yo tengo que calcular cuánto tiempo me van a llevar las tareas y eso es importante. Y ahí yo otra vez te pregunto. ¿Es importante el tiempo que te lleva o llegar al resultado? Y que el resultado sea realmente lo que vos querés. Porque el planteo que me hicieron el otro día fue, Gaby, estuve trabajando un montón de horas en diseñar la miniatura de un video de YouTube. Yo pensé que me iba a llevar 15 minutos y me llevó 3 horas. Y lo que yo le pregunté a esta persona fue, ¿y cuál hay? Te llevó 3 horas diseñar una portada de YouTube, pero ¿hiciste la portada de YouTube? ¿Y de qué manera hiciste la portada de YouTube? Porque ¿qué pasa si vos solamente hiciste 15 minutos de diseño y es una portada de porquería que no convierte? ¿Pero qué pasa si vos estuviste 3 horas diseñando una portada que te da una tasa de conversión alta y que después, por esa portada que vos diseñaste en 3 horas, recibiste $10,000? Pero que si vos, por apurarte, ¿viste?, por querer hacer muchas cosas en el día, solamente hiciste 15 minutos para diseñar una portada, la hiciste así nomás porque querías hacerla rápido, y porque hiciste mal la portada, porque fue un diseño horrible, no tuviste la tasa de conversión que a vos te da la visibilidad, y en vez de ganar 10,000, ganaste 1,000. Entonces ahí es en donde yo te pregunto, ¿qué importa el tiempo? O sea, ¿qué importa la cantidad de horas que te lleva a hacer algo cuando ese algo es lo que vos querías o lo que más te convino? Ay, se dice así. O sea, ¿qué importa si eso te llevó mucho tiempo, entre comillas, mucho tiempo? O sea, ahí te das cuenta de que es relativo, porque si vos decís, ok, estuve 3 horas diseñando una portada que después me aumentó la rentabilidad un X%, ahí te vas a dar cuenta de, 3 horas no es mucho. ¿Viste? Porque el tiempo, o sea, el tiempo por sí solo no tiene relevancia. El tiempo por sí solo no existe. El tiempo existe en relación con la materia. Por eso, si es mucho o poco, no importa. Lo que importa es lo que vos lograste en ese tiempo. ¿Sí? Lo que importa es que vos, en ese tiempo, ya sea una hora o 10 horas, te hayas alineado o hayas logrado lo que vos querías. ¿Entendés? Ahí viene la cuestión. Entonces, acá te tenés que sacar todas las... O sea, te tenés que salir de la ilusión de que las cosas tienen que pasar rápido, porque lo que es rápido o es lento es relativo a tu percepción y es relativo a lo que vos elegís que sea importante. ¿Entendés? Entonces, yo quiero... Bueno, no quiero, o sea, no te puedo decir qué hacer o no, o qué no hacer, pero yo te invito a que te empieces a cuestionar qué es lo importante para vos y que dejes de poner tu atención en cuánto tiempo te llevan las cosas. Porque el tiempo no importa, ¿ok? El tiempo no importa. Lo que importa es que vos hagas eso que querías hacer, que vos logres, o sea, si te importan los logros, ¿no? Que logres eso que te habías propuesto de entrada, más allá del tiempo. Quitémosle importancia al tiempo. Si el tiempo no te domina nunca, vos dominás el tiempo, vos creas el tiempo y vos creas el tiempo eligiendo tus metas y creas el tiempo estando presente en ese tiempo y cuando vos elegís hacer algo, hacerlo de la manera más ilimitada posible, si es que esa frase existe. Es que vos te des permiso a ser ilimitada o ilimitado más allá del tiempo. Ok, Gaby, ya vayamos a la agenda ahora. Quiero organizarme. ¿Listo? Con todo esto de entrada, ahora cambia un poco la cuestión, ¿viste? Cambia. Y acá sí... Yo entiendo que tu mente lógica necesita un orden, una planificación, tienes que saber cómo priorizar y demás, ¿sí? Lo que te voy a explicar a partir de este momento es un poco más técnico, entre comillas, de todo lo volado que te acabo de decir recién. Y es lo que muchos verían como algo más difícil. Aunque para mí, o sea, para mí, creo que es muy difícil para muchas personas elegir conscientemente una meta. O sea, yo creo que ahí al principio está la cuestión. Esto que te voy a explicar, que te voy a explicar algunas ideas del método GTD y otras metodologías de planificación, esto a muchos cerebros les causa un poquito de dolor. Entonces acá viene la famosa procrastinación. Ok, Gaby, tengo la meta clara, ya sé más o menos qué quiero, pero procrastino. Ay, no sé por qué procrastino. Bueno, ¿qué es la procrastinación? Procrastinación es hacer algo diferente de lo que sabes que te conviene hacer para lograr X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tenía que grabar este podcast, pero estuve un rato en TikTok, como mirando videos. Estar en TikTok era mi forma de procrastinar y no grabar este episodio. ¿Sí? Es un ejemplo. Ay, pero no me doy cuenta. No. Cuando vos sabes qué es lo que querés lograr y no lo haces porque tu dedo solito fue a abrir una aplicación, estás procrastinando y estás eligiendo procrastinar. Entonces, ¿cómo se rompe? ¿Cómo dejo de procrastinar? ¿Sabés cómo dejas de procrastinar en un segundo? Cuando te das cuenta de que estás procrastinando, ahí tenés que elegir. ¿Sigo procrastinando o hago eso que sé que me conviene hacer? Y en ese convenir pueden ser un montón de cosas. Puede ser descansar, dormir. No necesariamente es hacer algo. O sea, dormir es hacer, pero no necesariamente es tomar acción. Si son las 3 de la mañana y vos estás mirando TikToks, y te das cuenta de que son las 3 de la mañana y estás mirando TikToks. Si vos elegís seguir mirando TikToks, ok, elegiste procrastinar, hacete cargo de eso y ya, dejá de llorar. ¿Listo? Dejá de llorar y decir, ay, no sé por qué procrastino. Sí, sabes. Al segundo, al instante en el que parece que tu conciencia sale de tu cuerpo y te está mirando y está viendo que vos no estás haciendo lo que te conviene hacer, en ese instante vos tenés la libertad de elegir qué hacer en el próximo instante. ¿Viste que yo te dije todo es ahora? Bueno, es una consecución de ahoras. Entonces, ahora te das cuenta, ay, estoy procrastinando, listo. Se abrió la infinidad de posibilidades en las que vos podés cambiar el ahora eligiendo hacer otra cosa y haciendo esa otra cosa. Así es como dejas de procrastinar. Ay, pero mi subconsciente las pelotas, porque cuando vos te das cuenta de que estás procrastinando y lo ves y te molesta y sentís ansiedad, la ansiedad te está diciendo movete, o sea, move el culo, ¿entendés? Deja de procrastinar. Esa ansiedad que molesta cuando estás procrastinando te está diciendo movete, ¿entendés? Deja de procrastinar. Ay, pero no sé qué, me siento mal, listo, hace tapping. Por eso que yo agrego el tapping en esto de la productividad y gestión de tiempo. Viste que al principio yo te decía, bueno, si vos después de escuchar todo esto seguís procrastinando porque te gusta procrastinar, bueno, acá entra otra cuestión que la podemos asociar con cualquier manifestación o ley de atracción o como quieras llamarlo. Pero si vos sentís ansiedad cuando estás procrastinando y seguís procrastinando, es porque tu cuerpo de alguna forma está disfrutando esa ansiedad. Por eso que yo recién te dije, bueno, te gusta procrastinar. Sí, o sea, capaz no te gusta, te sentís mal. O sea, no es algo que te gusta de placer. Es medio una tortura sentir esa ansiedad. Pero quiero que sepas que eso es estímulo. O sea, es un estímulo. La ansiedad es un estímulo. La vergüenza, lo que sea. O sea, cualquier emoción que vos sientas fuerte en el cuerpo es un estímulo. A veces, o sea, aunque no lo querramos admitir, el cuerpo le gusta ese estímulo, entonces puede que sí, que vos quieras seguir procrastinando por ese estímulo de la ansiedad en el cuerpo. Entonces ahí otra vez te digo, bueno, elegí, sí, elegí. Yo sé que la ansiedad para algunas personas es adictiva, yo sé que la culpa es adictiva para algunas personas, o sea, la sensación corporal, ¿viste? Es como si tomaras una pastilla realmente y como que te da ahí te revuelve todo adentro. A mí me gustan las montañas rusas, por ejemplo. No sé si a alguien le gusta. A mí me gusta sentir vértigo y con razón que por momentos me encanta sentir ansiedad porque la sensación es muy parecida. Entonces, ¿qué pasa? Acá es en donde otra cosa que puedes hacer es sentir esa emoción de la ansiedad, como atravesarla, dejar que la ansiedad te atraviese el cuerpo, sentirla. Si querés, haces tapping, ¿sí? O respirás o lo que sea, pero atravesá la emoción de la ansiedad y ahí otra vez volvés a elegir. Ok, estoy procrastinando, ¿ahora qué hago? ¿Sigo procrastinando o elijo otra cosa? Si seguís procrastinando, bueno, jodete, después no andes ahí reclamando. Y yo te lo digo en serio, porque yo a veces elijo procrastinar. Yo a veces elijo quedarme hasta tarde mirando videos al pedo que capaz no me suman para nada y al otro día me levanto con sueño y yo, Gabriela, yo me hago cargo. Digo, bueno, Gabriela, jodete, te quedaste hasta tarde mirando videos, jodete, me hago cargo, ¿listo? Pero yo nunca le voy a echar la culpa a, ay, TikTok, ay, el celular, lo hicieron al celular para volverme adicta y la culpa es del teléfono, la culpa es del TikTok, no, yo elegí. ¿Sí? Entonces acá te llamo o te invito a que te hagas cargo de todo lo que estás haciendo y no haciendo, incluso cuando estás procrastinando, ok, elegiste procrastinar, hacete la guapa o hacete el guapo, hacete cargo de que procrastinaste y punto. La verdad es que al final del día a nadie le importa si procrastinás o no. Esto, ¿ves? Te das cuenta de que es todo como una montaña rusa emocional al final. ¿Viste qué loco? Bueno. Superando la procrastinación, decís, ok, dejo de procrastinar, yo sé lo que quiero, lo que estoy haciendo no me conviene, así que ahora sí me voy a ir a organizar, ok, ahora sí voy a planificar mi agenda, voy a planificar mis próximas acciones, ¿cómo lo hago? Bueno, muy bien. Ahí vienen los métodos de organización. Y es obvio a esta altura que el foco está siempre en acciones y decisiones. ¿Sí? Decisiones y acciones. Eso es lo que se gestiona. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, una aplicación para organizarte, como Asana, que es lo que yo enseño a usar en mi curso Pluir con Asana, que es un gestor de proyectos, Ahí vas a meter toda la información o todas las ideas o todas las decisiones que vos tomes en relación con tus metas. Punto. Todo eso metido, te conviene tener un orden, ¿sí? Y ahí viene, ay, ¿cómo priorizo? ¿Cómo elijo qué hacer cada día? ¿Sí? Así que, si te parece, te voy a explicar cómo priorizar o qué tenés que tener en cuenta para priorizar y después te digo cómo te organizás, ¿ok? En priorización aparecen varias técnicas para priorizar, porque lo más probable, y me la juego, a que vos tenés muchas metas y responsabilidades. ¿Sí? Responsabilidades como sí, hijos, casa, y metas personales, metas profesionales, X. O sea, tenés muchas cosas. La pregunta es, bueno, ¿qué pongo primero? O cuando estoy organizándome, ¿qué organizo primero? ¿O a qué le doy prioridad? Priorizar significa elegir prioridad. Prioridad es algo que tiene cualidad de ir primero. Por lo tanto, prioridad te está diciendo que siempre hay una cosa que va antes que la otra. O sea, que hay un orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nunca vas a tener más de una prioridad porque es imposible por la palabra, ¿sí? Entonces ahí vas a ver que tenés que elegir un orden. ¿Qué va antes de qué? El método Eisenhower del cuadrante de urgente o importante, muchos lo conocen, bueno, es una porquería. Ya, Gaby, ya seguís así, sí. Porque ese cuadrante te va a mostrar qué es lo que es urgente e importante y te va a decir que hagas eso primero, sabiendo que van a haber muchas cosas en ese cuadrante. Y hago un paréntesis, si no sabes lo que es la matriz de Eisenhower, es como un cuadradito, una tabla con cuatro lugares. O sea, son dos variables, ¿viste? Urgente, no urgente, importante o no importante. Combinando esas dos variables, hay cuatro posiciones. En una tabla, ay, ¿ves? Esto me pasa por hablar mal de Eisenhower, sorry. Hay cuatro posiciones en una tabla, vos todas las cosas de tu vida las ubicás en esa tabla, ubicando qué es urgente y qué no es urgente y qué es importante y qué no es importante. La gran falla de la matriz de Eisenhower es que no sabe que todas las cosas son importantes. Y que en cuanto a urgencia, hay diferentes tipos de urgencia. Porque la urgencia más pava es, ay, tengo una cita con el odontólogo el lunes a las 8 de la mañana y tengo que depositar, no sé, qué sé yo. Eso es, y es domingo a la noche, obvio que eso es urgente. Pero a urgencia yo me refiero a urgencias emocionales, por ejemplo. ¿Qué es lo que a vos te urge en proyectos? ¿Viste? Capaz todo querés. Y después, en cuanto a importancia, me vas a decir que comprarle la comida a tu gato no es igual de importante que la reunión que tenés con el cliente que te va a pagar $10,000. Es igual de importante, porque no vas a dejar a tu gato sin comer. ¿Entendés? Que son dos cosas, todo es importante. Ay, sí, Gaby, pero... Bueno, en todo caso, el método o la matriz de Eisenhower te va a servir como para apagar fuegos, ¿viste? Como, bueno, no sé qué hacer hoy, ya apago un fueguito, pongo el cuadrante. Lo que te voy a explicar ahora te va a servir para organizar toda tu vida, todo, urgente, no urgente, importante, no importante, ¿sí? Entonces acá viene el famoso método GTD. Sigue el método GTD, muchos me conocen por el método también, personas que estudian el método hace años y que no lo logran entender y que lo entienden conmigo. Yo ahora te voy a explicar por qué es que lo entienden conmigo. Porque todo lo hacen muy difícil, ¿saben? Todo lo hacen muy difícil, no sé por qué a tantos humanos les gusta complicar las cosas. El método GTD es un marco de referencia de cómo organizar tu mente, ¿sí? Me encanta a mí el método GTD porque contempla esta cuestión de que somos seres ilimitados y que nuestra mente no para de generar ideas y que nuestra mente tiene una capacidad infinita de resolver cuestiones. Entonces, algo que explica o que te enseña el método GTD es que tu mente no está para guardar ideas, que tu mente está para crear las ideas, para tomar decisiones, para estar presente. O sea, imagínate que tus cinco sentidos, o sea, vos sentís o estás viviendo gracias a que todo está unido en un sistema nervioso que te permite sentir todas las cosas. Si vos no estás presente, bueno, ¿para qué vivís entonces, no? Ay, no, porque mi mente está queriendo resolver la junta del mes que viene y encima las vacaciones y el viaje, bla, bla, bla. No, no podés tener todo en la mente. Por lo tanto, el método GTD es un marco de referencia para organizar todas esas ideas en un sistema externo. Entonces, lo que me gusta a mí del método GTD es que te invita a crear un cerebro externo, ¿sí? Ese cerebro externo es lo que mis alumnos de Fluir con Asana tendrían adentro de Asana. ¿Sí? Un gestor de proyectos digital, bueno, toda la vida está ahí. La idea del segundo cerebro es que vos te permitas sacarte todo lo que tenés dando vueltas en tu mente y que lo vuelques a ese segundo cerebro y que si vos hoy falleces y viene un clon tuyo, tu clon te va a poder reemplazar gracias a ese segundo cerebro. Va a entrar a tu Asana, por ejemplo, y va a saber qué hacer. Va a saber qué es importante. Va a saber qué es lo que le toca hacer esta semana y la que viene. Sí, ese es el nivel de organización que vas a tener con este método si lo aplicas y si lo mantienes actualizado. Entonces, volviendo a lo que es priorizar, con el método GTD te invita a que vos priorices según una serie de niveles de horizontes, ¿sí? Porque tenemos, imagínate que estamos hablando en horizontes, o sea, que estoy acá, estamos al nivel del mar, por ejemplo, y acá nos estamos viendo vos y yo, y estamos viendo los quehaceres del día a día, las compras del supermercado, los trámites que tenés que pagar, las reuniones que ya quedaste esta semana, las vacaciones que vas a hacer en un par de meses. Todo eso está en un nivel cero, ¿ok? Este es el nivel como nivel del mar. Por eso se habla en horizontes, porque se habla así como en altura. Arriba de esto hay metas que llamaríamos proyectos, ¿sí? Proyectos actuales, o sea, estos quehaceres, varios de los quehaceres que tenemos para hacer ahora corresponden a proyectos actuales. Después vienen responsabilidades, que bueno, muchos proyectos responden a las responsabilidades. ¿Qué responsabilidades son? Bueno, tareas que, a las que vos elegiste responder. Por ejemplo, dentro de las responsabilidades vendría a ser, si tenés hijos, tu responsabilidad de padre o madre, ¿no? Las cosas que tienen que ver con tus hijos. Ahí tienen, esas serían áreas de responsabilidad. O si estás dentro de una comunidad, si estás, qué sé yo, trabajas en un club y hay otras personas, bueno, ahí hay responsabilidades. Además de las cosas que tienen que ver con tu trabajo, tu negocio, etcétera. Sí, ese es el tercer nivel. Arriba del tercer nivel tenés visión a mediano plazo, tus metas de acá a 5 años, o no sé, la cantidad de años que quieras, y arriba de todo está lo que es tu propósito de vida. Esos son los 5 horizontes, creo que nombré 5, ¿no? Abajo es contexto inmediato, ¿no? El ahora, o sea, tareas varias en el ahora. Después vienen proyectos, después vienen áreas de responsabilidad, después visión y objetivos a mediano plazo y arriba de todo, propósito de vida. Bueno, según esta idea de David Allen, que me olvidé de decir quién creó el método GTD, que es David Allen, un señor de Estados Unidos, muy reconocido el tipo gracias a este método. Bueno, según él, para priorizar, siempre tenés que poner primero o pensar primero o tomar decisiones primero sobre los proyectos que están alineados a esos 5 horizontes. ¿Sí? O sea, vos tenés proyecto X. Bueno, fíjate que proyecto X esté incluido en los 5 niveles. Tanto propósito de vida como visión a mediano plazo, responsabilidades, proyectos actuales y tareas. Entonces, ahí vas a, o sea, si lo quieres visualizar, es así, ¿no? O sea, miras el proyecto y te preguntas si está alineado con esas 5 niveles. Así es como priorizarías. La cuestión, ¿cuál es? Que muchas personas no tienen claro los niveles superiores. O muchas personas no tienen claros los niveles inferiores. Porque esto sería como una pirámide, ¿viste? Porque propósito de vida normalmente tenés uno, qué sé yo. No es, hay un montón de propósitos. No, tenés uno. Después visión y proyectos a mediano o largo plazo, no estamos hablando de 20 cosas, ¿viste? O sea, como que lo que vos podés llegar a proyectar o imaginar no son tantas cosas como las que tenés en tu día a día más cercano. Entonces, el problema que viene con priorizar es que no están claros los 5 horizontes porque si vos no estás bien organizada, tu contexto inmediato te confunde. O sea, es como que se te está prendiendo fuego la casa y cómo vas a pensar en tu propósito de vida si se te está prendiendo fuego la casa. No podés. Entonces, la invitación de este método es que te organices en lo más básico y en lo más estúpido, que organices eso, que todo esté claro, o sea, que esté claro, que no tengas dudas de lo que hay que hacer. Y con todo eso claro va a ser mucho más fácil elegir tus áreas de responsabilidad, tus proyectos, o sea, tu visión a mediano o largo plazo y tu propósito de vida. Entonces, lo que hay que ordenar es lo que está cerca. Por eso, cuando a vos te dicen, bueno, pregúntate tu gran porqué y no lo podés y no lográs elegir tu gran porqué, probablemente es porque tu vida es un caos, porque obviamente, o sea, se te está prendiendo fuego la casa, tenés un montón de cosas para hacer, tenés la bandeja de entrada con miles y miles de mails, el WhatsApp ni siquiera lo podés abrir porque está lleno de conversaciones abiertas. O sea, la invitación es, organizate desde lo más pavo, desde lo más estúpido y básico, organizate de ahí. Todo lo demás va a ser mucho más fácil de elegir cuando lo que está cerca está organizado. Por eso es que acá te das cuenta de que cualquier método como el Eisenhower no sirve, porque todo es urgente e importante. Entonces, ¿cómo lo organizo? Bueno. Con la base organizada, priorizar va a ser mucho más fácil. Porque va a ser más fácil elegir o decidir o crear proyectos que estén alineados a los 5 horizontes. O va a ser más fácil como ver esos horizontes. O sea, si lo imagináramos como que esto de verdad es un horizonte y es un cielo, como que el propósito es el sol. Pero si abajo está nublado y está lleno de humo, está lleno de humo porque no puedo ver, o sea, no puedo ver un metro de distancia por el caos que tengo de tareas, ¿cómo voy a ver el sol? O sea, si todo me está tapando, estoy llena de papeles, no lo puedo ver. Entonces la idea es que te organices ahí. Y después, organizado, priorizar es mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, priorizás después según, acá viene otro tip, si estás tomando nota, que no sé, ahí viene otro tip que es, ok, estoy organizada, ok, Gaby, ya sé mis proyectos actuales, ya tengo claro mi propósito, o tampoco es que uno lo tenga claro, vieron que en el hace un par de episodios hablamos de propósito, bueno, elegí un propósito, lo tengo más claro porque lo elegí, listo. Ahora sí, ok, tengo claras todos estos niveles de horizontes, pero bueno, Gaby, igual tengo 10 proyectos, ¿cuál priorizo? Ah, bueno, ahí viene una cuestión más concreta, más cercana, que es, ok, vas a elegir colocar un proyecto primero, o sea, priorizarlo, ponerlo en primer lugar, según tu tiempo disponible, acá viene, ah, Gaby, no era que el tiempo... Acá viene, pero acá te es funcional el tiempo, pero no te va a limitar. Ahora te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Tiempo disponible, nivel de energía disponible, contexto y qué más era, no me acuerdo. Bueno, te pongo esas tres cosas. Ahora sí me viene el otro, pero son esas tres cosas principales. Contexto es el lugar, situación. Por ejemplo, si yo estoy paseando en el microcentro de Buenos Aires, ese es un contexto. Muy diferente a cuando estoy en Florida, que es donde vivo, en el gimnasio de mi barrio. O sea, son dos contextos diferentes. O un contexto es, bueno, contexto de reuniones, estoy acá con mi micrófono, maquillada, este es un contexto diferente a cuando son las 3 de la mañana estoy grabando un TikTok. ¿Entendés? Son dos contextos diferentes también, capaz en el mismo lugar, pero mi contexto como de situación que me rodea es diferente. ¿Tá? Esos contextos. Después, nivel de energía disponible, bueno, o sea, ¿cómo estás? O sea, yo, por ejemplo, ahora iba a grabar este podcast, sabía que en este momento era el mejor momento para grabar este podcast porque miren la energía que tengo. ¿Sí? Si yo iba al gimnasio a la mañanita hoy y capaz no iba a poder grabar este podcast porque a veces termino muerta después del gimnasio, ¿viste? Pero hoy me guardé la energía para grabarte acá. Entonces vos también vas a observar, ok, hoy o en esta semana, ¿qué nivel de energía disponible calculo que voy a tener? Y para las mujeres, que tenemos nuestra ciclicidad, también puedes observar eso, ¿no? Como que hay ciertas semanas del mes en las que tenés una testosterona re alta y después hay otra semana en el mes en la que vas a estar acostada seguramente y llorando abajo de la sábana sin saber por qué. Entonces, eso es algo que yo integro o que te invito a integrar en tu planificación en relación con nivel de energía disponible o el tipo de energía disponible. En realidad, en cuanto a energía, este es un tema también en productividad, la energía, al igual que el tiempo, no es un recurso que se agota, o sea, la energía la tenés de sobra. La cosa es a dónde pones tu atención o qué calidad de atención tenés, ¿sí? Entonces, ahí mejor dicho, en lugar de decir nivel de energía, diría calidad de energía disponible. No es lo mismo la energía que yo tengo para mirar una serie de Netflix que la energía que tengo para ir a un encuentro con un grupo de personas en donde sé que tengo que interactuar con muchas personas. O sea, son dos energías diferentes. No es que tengo la energía alta en un contexto y la energía baja en otro. No, son diferentes tipos de atención, ¿tá? Y después, viste que te dije tiempo disponible, que no te limita nunca, sino lo que vos vas a observar es del tiempo que aparece, lo elegís aprovecharlo o no. Te doy un ejemplo, esto lo capaz las mamás me van a entender. No sé, tenés que acompañar a tu hijo a que haga fútbol y no lo puedes dejar todavía, tenés que estar ahí mirándolo, bueno. Y sabés que dentro de tus acciones o de tus proyectos tenés que responder varios mails. El tiempo disponible que vos tenés es de una hora. El contexto es, estoy acá medio al pedo mirando a mi hijo jugar al fútbol, obviamente no puedo irme al supermercado, tengo que estar acá. El tiempo disponible que tengo es una hora, listo, me llevo la laptop, y enchufo, no sé, el wifi o lo que sea, y me pongo a responder emails. El tiempo disponible que tengo es una hora, y yo en una hora puedo responder varios emails. Ahí, a eso me refiero con tiempo disponible. Porque suponete que decís, ay, tengo que hacer, ok, tengo una hora de ese tiempo mirando a mi hijo jugar al fútbol, y yo quiero hacer algo, pero que yo sé que me lleva 2 horas. Ay, no me alcanza tiempo. No, sí, o sea, lo tenés que ubicar en otro momento a eso que te lleva 2 horas. Pero eso de 2 horas, obviamente no te va a entrar en una hora que tenés disponible ahí para hacer otra cosa. Por eso acá te digo que, bueno, el tiempo siempre está. La cosa es que es lo que vos elegís hacer con el tiempo. ¿Sí? Al margen de lo que hablamos al principio. Entonces, así es como vos te priorizás. Así es como vos priorizás, ¿sí? Tenés claros los horizontes. Una vez teniendo claros los horizontes, elegís qué va primero. Y lo que va primero es lo que está más alineado con los 5 horizontes. Y según tu contexto, según tu calidad de atención o nivel de energía y según tu tiempo disponible. Eso. Ah, bueno, ok. Ahora viene el cómo. Bueno, Gaby, ¿y cómo me pongo a organizar todo en Asana? Ahora te voy a explicar los cinco pasos del método GTD. ¿Cómo venimos? Relargo el podcast de hoy, ¿no? Pero es como un curso más o menos. Y bueno, es la idea. Así que si querés, bájate este podcast y volvé a escucharlo una y otra vez porque te aseguro que esto te va a cambiar tu forma de organizarte. De paso, te cuento que en la página de ventas de mi curso Fluir con Asana hay una masterclass en donde yo te explico los pasos del método GTD con una infografía. Así tenés un apoyo visual, porque yo ahora te lo voy a explicar. Te voy a explicar los cinco pasos del método GTD. Todo tiene que ver con todo, así que si querés ver esa masterclass, anda al link que yo te dejo en la descripción de este programa, ¿sí? El método GTD, como marco de referencia que propone David Dall en su creador, puede que vos uses todo lo que él explica o algunas cosas. Lo que yo hago, Gabriela Higa, lo que hago es simplificar este método. Por eso es que muchos eligen trabajar conmigo, porque lo simplifico. Porque si vos tomás el libro Organízate con Eficacia del método GTD, si bien te explica los cinco pasos, es como que se va por las ramas. Así que si vos ya estudiaste el método GTD y ves que yo simplifico, sobresimplifico algo, tiene una razón de ser. Así que no vengan acá a reclamar, no, Gaby, pero te faltó eso, bla, bla, bla. No, yo te lo simplifico porque esto tiene que ser sostenible. Porque esto que te voy a explicar te tiene que servir todo el año. No te puede servir solamente ahora y que después se caiga. O sea, vos necesitas un sistema que se sostenga, o sea, que te sirva toda la vida. Por eso yo digo que el curso Fluir con Asana es el curso definitivo. No vas a necesitar otro curso después de esto. Método GTD, cinco pasos. Primer paso, paso número uno, es vaciar tu mente. Tenés que sacarte todo lo que tenés dando vueltas en tu cabeza, lo tenés que sacar para afuera, porque tu mente no está para guardar ideas, está para vivir tu cerebro, ¿sí? Y con la idea del segundo cerebro, tu mente tiene que quedar vacía. O sea que a mí me gusta llamar el primer paso como vacía tu mente. Con tu mente vacía vas a poder tomar decisiones mucho más despierta, escuchando tu intuición, vas a estar presente. Porque algo que no se dice mucho es, bueno, ok, logré un montón de cosas, pero ¿las disfruto a esas cosas? Y no, porque viste, tu mente está en mil cosas a la vez. Y bueno, desde el momento uno es que tenés que vaciar la mente o crear ese hábito. Concretamente es tomar un soporte, como puede ser Asana, un gestor de proyectos, creas una lista que se llama bandeja de captura o inbox, y ahí vas a sacar absolutamente todo lo que tenés dando vueltas en tu cabeza, por más que sean 200, 300 cosas, las tenés que sacar para afuera. ¿Listo? Sí, tu mente tiene que quedar vacía. Es más, te invito, si querés, ponele pausa a este podcast, agarrá un cuaderno, empezá a sacarte todo lo que tenés dando vueltas en la cabeza y vas a ver cómo tu nivel de estrés y ansiedad baja porque te vaciaste la mente. O sea que ese es como un bonus, ¿viste? Un efecto, un alivio instantáneo de aplicar el método que te dé. Una vez vaciada tu mente, vas a tener una lista con muchas cosas, todas mezcladas. Acá lo importante es que cuando te estás vaciando la mente, que te saques todo, no importa el orden, ¿sí? Una vez que tengas la mente vacía y que realmente hayas exprimido tu mente y que de verdad, ay, no sé qué más anotar, ya me saqué todo de la mente. Bueno, ahí vas a... Me estoy dando cuenta, como no estoy mirando la pantalla, me estoy dando cuenta de que tal vez abro muchos los ojos. Chicos, perdón, no los quiero asustar. Pero bueno, yo grabo esto sabiendo que es un podcast y que es muy probable que me escuchen más que verme. Pero bueno, con todas esas cosas viene el paso 2. Que el paso 2 tiene muchos nombres y a mí me gusta llamarlo procesado. Lo que vas a hacer es procesar o clasificar todas esas cosas que vos te acabas de sacar de la mente. Y son un montón. No queda ahí. No, no se trata solamente de sacarte las cosas de la mente. Eso hay que ordenarlo. El tema es que antes de organizarlo, antes de ponerlo en la agenda, primero lo tenés que procesar y tenés que separar las cosas. Tenés que separar, ¿sí? O sea, tenés que clasificar todas esas cosas. Entonces, en este paso, lo que vas a hacer es distinguir que no es lo mismo comprar la comida del gato que llamar a mi proveedor de mails, etc. No es lo mismo. Ahora, lo interesante es que las dos cosas son acciones. Porque otra cosa que aparece es información de referencia. Por ejemplo, fulanita cumple años el 21 de agosto. Ay, me acabo de enterar. Quiero saber la fecha para saludarla, pero no es, o sea, no es una información. El saber una fecha de cumpleaños no es una acción. Entonces, eso, por ejemplo, es información de referencia. O te recomendaron un libro o una película que querés ver, pero que no necesariamente el saber el título de la película implica que vos tengas que ver la película y organizar eso. Entonces, en este paso 2, que es el procesado, vos vas a distinguir todas estas cuestiones, vas a empezar a separar qué es lo que implica acción de lo que no implica acción. De lo que no implica acción, tenés información de referencia, que es información que a vos te sirve para algo, porque lo querés saber, o porque en algún momento vas a tomar acción con esa información, ¿sí? Pero es información que igual tenés que tener, o sea, no la podés descartar, la necesitas igual. Entonces, si estás utilizando Asana, esta información igual va a ir en Asana, más allá de que Asana sea un gestor de proyectos y tareas, ¿está? En Fluir con Asana te enseño cómo organizarlo así bien, pero en caso estés utilizando otra aplicación o estés organizándote con cuadernos o lo que sea, bueno, tiene que haber algún sistema que tengas para organizar información, porque la información también es importante y hay que tenerla organizada. De hecho, cómo te organizas en la computadora y cómo te organizas por carpetas también es importante. Ahora ya depende, viste, de cuán detallada quieras ser cuando organices la información. Pero me parece importante que lo sepas porque se desestima esto en productividad. Porque imagínate que en un proyecto necesitas tomar acción y necesitas, no sé, un documento X. Si este documento no sabes dónde encontrarlo, ya te cago todo porque no sabes dónde encontrarlo. Eso tiene que estar organizado. Yendo a las acciones, vas a ver que hay diferentes tipos de acciones. Tenés acciones que forman parte de proyectos y acciones que no forman parte de proyectos, pero que son cosas que igual hay que hacer en determinados contextos. Bien. Contexto, como te decía hace un rato, es una situación, es un lugar, es un espacio en el que estás más predispuesta a hacer ciertas cosas sobre otras. ¿Sí? Entonces, un contexto muy común es el contexto mandados o el contexto compras. Es cuando estás en la calle girando y aprovechas para ir al supermercado y pasar por el banco. O sea, ese es el contexto mandados o compras. Cuando estás en la calle girando. Otro contexto es contexto oficina, cuando estás, o home office, o como quieras llamarlo. O sea, son dos situaciones diferentes, en los dos tenés que tomar acción, pero no necesariamente implica que sean proyectos, ¿viste? Después, proyecto ya, sí, es algo más, un poco más complejo. Un proyecto es un objetivo, o sea, el proyecto es un objetivo que requiere una serie de acciones que concretadas te van a dar ese objetivo. Eso es un proyecto, ¿tá? Entonces, ahí hay que distinguir o identificar porque hay, o sea, muchas cosas ocurren en un contexto determinado y corresponden a un proyecto determinado. ¿Sí? Yo sé que, a ver, yo me atrevo a darte todo esto en un nivel detallado porque sé que muchos de ustedes lo entienden, ¿ok? Y si esto es muy difícil, volvé a escucharme y toma nota, ¿ok? O sea, como que no me quiero limitar ahora que estoy como fluyendo contándote todo esto, ¿sí? Dentro de proyectos hay diferentes tipos de proyectos también. Más allá de que hay proyectos que son proyectos de familia o proyectos de trabajo, bla, 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 hay proyectos en temporalidad. Entonces acá viene, o sea, temporalidad me refiero a que hay proyectos en los que vos tomás acción ahora y hay proyectos que no sabes cuándo van a ocurrir y hay proyectos que sabes que van a empezar en un par de meses. Entonces, a mí me gusta dividirlo en tres proyectos: proyectos actuales, futuros y proyectos a incubar. Son tres tipos de proyectos, acá los tenés que separar. Todo eso se hace en el paso del procesado. Si vos entras a mi curso Fluir con Asana, yo te doy un diagrama, o sea, como un dibujo en donde vas como una serie de preguntas en donde vos cada ítem que te sacaste de la mente lo procesás por ese diagrama y ya sabes qué es. Ya sabes si es un contexto, en qué contexto, ya sabes si es un proyecto actual o no. Sí, igual esto lo puedes hacer por tu cuenta escuchándome, pero bueno, si entras al curso lo tenés mucho más fácil porque te lo doy medio que yo lo mastiqué y te lo pasé a un diagrama. Después del paso 2 viene el paso 3, que es el paso de la organización. Fíjate qué importante que es el método este, porque muchas personas van al paso 3 y se saltan el paso 1 y 2. Obviamente que no vas a poder organizarte bien si el 1 y el 2 no están hechos. Primero, si tu mente no está vacía y te va a confundir todo. Y segundo, si no está bien procesado, probablemente organices cosas al pedo. Porque una de las cuestiones que tienes que saber cuando estás ordenando, o sea, el paso de la organización es poner en orden las cosas, eso es. O poner cada cosa en su lugar, ya sea en el calendario o adentro de tu Asana o donde sea que estés organizando. En el paso de la organización, cuando vos estás ordenando acciones, acá es en donde vos planificás o decidís las acciones de tus proyectos actuales. Porque un grave error que cometen y que yo a veces caigo, ¿viste? Porque me encanta a veces procrastinar. O sea, porque a veces cuando vos te sobreorganizás, estás procrastinando porque es más divertido planificar que hacer. Entonces, un grave error que cometen muchas personas es en este paso, o sea, sin tener claro el paso 1 y 2, se ponen a organizar proyectos a incubar, proyectos futuros que no requieren acción de ahora, pero igual los querés organizar. Al pedo hacer eso porque total no vas a tomar acción. Entonces, en el paso 3 de la organización, lo que vas a hacer es organizar próximas acciones de proyectos actuales solamente. ¿Está? Y en este paso también organizarías la información de referencia que corresponde a proyectos actuales. O sea, vas a relacionar información entre proyectos. ¿Está? Eso es lo que ocurre en el paso 3. Muy lógico. O sea, acá entra la planificación de proyectos, ya según el tipo de proyecto. Pero bueno, necesitas lo anterior. ¿Está? Paso 4, paso de revisión o priorización. ¿Ya? Porque muy probablemente tengas más de un proyecto actual. Entonces, acá es en donde vienen las preguntas que yo te hice o toda esta cuestión de cómo priorizar viene en este paso de elegir qué es lo que va primero o a qué le vas a dar lugar primero en tu agenda en relación con tus proyectos actuales y con tus horizontes de vida o lo que vos elijas poner primero según tu contexto disponible, según tu nivel de energía y tiempo disponible, etcétera. Sí, entonces, en el paso 4 ocurren dos cosas. En realidad, yo dije revisar y priorizar. Esto ocurre casi en simultáneo, porque lo que vos haces en la revisión es pararte en el presente, observar qué hay en tu vida en este momento y según tu contexto disponible, energía disponible y tiempos disponibles, vas a elegir un proyecto para acomodar primero y vas a colocar en este momento, recién ahora, las próximas acciones de esos proyectos, acá sí los vas a poner en tu agenda. Acá es en donde vas a decidir qué día hacer cada cosa. Acá, según el nivel que lleves de organización, es que incluso te vas a atrever a juntar varias acciones que ocurren en un mismo contexto, las vas a juntar en un contexto. Este es un truco. Súper truco que a mis alumnos de Fluir con Asana les vuela la cabeza, que es, ya sé en qué contextos voy a estar esta semana, sé que tengo más de un proyecto a la vez, sé que hay acciones que tal vez son de diferentes proyectos, pero que ocurren en un mismo contexto, voy a juntar esas acciones dentro de un contexto en tal día, y ese día, sin darme cuenta, voy a avanzar en simultáneo en varios proyectos a la vez. Acá es en donde te das cuenta de que no importa el tiempo, porque si vos sos capaz de hacer estas decisiones, el tiempo ya deja de ser un problema, porque vos elegís estas optimizaciones, las elegís vos, pero ya observándolo todo y parándote en el presente y eligiendo, o sea, siendo libre en tu elección de qué es lo que vas a hacer cada semana. Entonces, a mí me gusta llamar el paso de la revisión como reviso mi presente. Observo lo que hay, tomo decisiones sobre lo que hay y también elijo qué poner primero porque estoy bien parada o estoy anclada en el presente y yo sé qué es lo que va a pasar en los próximos horas. Que los próximos horas son esta semana y la que viene. ¿Viste? Acá es en donde entra la planificación con agenda. Y acá me atrevo a decir que hay una cuestión de personalidad también. En mi canal de YouTube, Gabriela Higa, tengo un video que se llama ¿Cómo organizarte según tu personalidad? Porque acá te vas a dar cuenta que según tu personalidad es que te conviene llenar tu agenda o que te conviene dejarla abierta para la improvisación. Lo importante es que el paso 4, que es la revisión, es un paso que incluye la acción que se llama revisión semanal, que es la actualización de tu sistema. ¿Sí? Entonces, paso 4, aguántame. Paso 4, tomo decisiones, planifico. Pero también el paso 4 es, una vez por semana, hacer una revisión semanal. Eso también es paso 4. La revisión semanal es aplicar los pasos 1, 2, 3, 4, una vez por semana. Eso es la revisión semanal. ¿Ok? Después del paso 4 viene el paso 5, que es ejecutar, tomar acción. Tomar acción sobre lo que dijiste que ibas a tomar acción, es cumplir tu palabra. Ese es el paso 5. Esto, a partir de ahora, empieza a ser una rueda. Porque cuando vos tomás acción, se empiezan a mover las cosas. Y aparecen cosas nuevas, cosas que resolver, ideas nuevas, etc. Por lo tanto, en el paso 5 te das cuenta de que otra vez empieza el paso 1, porque cuando vos estás ejecutando, o sea, el paso 5 es tomar acción, estando presente. Pero en esa presencia, si viene algo nuevo a tu mente, si se dispara algo nuevo o aparece un problema afuera, eso que viene lo tengo que atajar y meterlo en Asana y capturarlo en la bandeja de captura. Y el paso 1 vuelve a empezar. ¿Viste? O sea, en el paso 5 tenés que estar presente. Y para estar presente, cualquier cosa que aparezca, te la tenés que sacar de la mente rápido y meterla en Asana. Entonces, suponete que, bueno, hiciste mi curso Fluir con Asana o te organizaste con cualquier otra cosa, pero imagínate que vos tenés el segundo cerebro en Asana. Estás tomando acción y en esa toma de acción te vino una idea nueva. Vos no podés interrumpir la toma de acción porque te vino una idea nueva, ¿entendés? O sea, tenés que sacarte esa idea de la mente y llevarla a tu sistema, a tu segundo cerebro. Ok, me vino la idea, punto. Por ejemplo, me pasa a mí a veces cuando entrevisto a personas que, o sea, para el podcast, qué sé yo, son entrevistas de una hora y media, ¿viste? Entonces, qué sé yo, estamos hablando y me viene una idea. Yo no puedo parar la entrevista porque, para, me vino una idea de un post que voy a hacer, parame un poco, voy a entrar a TikTok y voy a postear. No, esa idea que me vino, la escribo en un papel y sigo en la entrevista. O sea, te traje el ejemplo de la entrevista para que te des cuenta de que no puedes parar algo en lo que estás presente, no puedes pararlo porque te vino algo nuevo. Ese pelotazo que te vino lo tenés que dirigir hacia la captura para que sigas estando presente. Y lo mismo con cualquier cosa. Por ejemplo, te llegó un WhatsApp. Che, hay un partido, la semana que viene vas a venir, qué sé yo. Todavía no sé, no te puedo responder ahora. Así que, o le digo, mira, te respondo más tarde, qué sé yo. Pero en el momento no lo voy a decidir porque estoy haciendo otra cosa. Entonces eso, si querés, lo metes en Asana y pones partido día tal en Asana y responder a tal persona o confirmar mi lugar, bla, 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 bla. lo metes en Asana y después, cuando terminas la tarea que estabas haciendo o al final del día, ya resuelves esa cuestión. Ahora, ay, Gaby, ¿pero qué pasa con las distracciones que son reales, esas que vienen y te paran todo? Bueno, otro ejemplo de la vida real. Estás ahí, no sé, estás escribiendo un post, estás escribiendo el newsletter de tu vida y tu hijito está ahí jugando y, no sé, se tropieza y se golpea y decís, pucha, mejor lo voy a llevar a la guardia, o sea. No le voy a decir, para hijo, te voy a meter en inbox, en Asana, voy a terminar de escribir este newsletter y después te voy a llevar al hospital, no. O sea, para estas cosas es que vos tenés que ser así, como activa, despierta y obviamente vas a atender a tu hijo, obvio. Ahora, lo que yo quiero es que dejes de usar eso como una excusa para no organizarte, porque lo que vas a hacer es esto, vas a llevar a tu hijo al hospital, a la guardia, lo que sea. Todo lo que estabas haciendo lo vas a dejar. Así, no me importa, queda ahí volado, no sé qué. Pero ¿qué pasa? Como vos estabas organizada, como vos tenías tu Asana organizado, atendiste ese tema, volviste, no sé, te tomaste un par de días porque, qué sé yo, vaya a saber lo que pasó. Cuando vos vuelvas, como tu Asana está organizado, solamente tenés que retomar lo que estabas haciendo. Y si alguna tarea se atrasó, que no pasa nada, si tu Asana queda en rojo, eso se vuelve a acomodar, tuki, 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 mueves las cosas en la agenda, otra, y ahí volvés a empezar. O aplicás paso 1, 2, 3, 4, de vuelta y listo. Lo que yo quiero que sepas es que vos siempre tenés el control, o sea, que vos podés elegir tener el control de tu organización. La cosa es que no te hagas la víctima acá. Ay, tenía miedo de decir esta frase, pero ya se me escapó, sorry. Porque a veces pasa que no asumimos completa responsabilidad sobre organizarnos, ¿entendés? Como, ya, listo, no hice algo, me quedé dormida, ¿entendés? Elegí ir a la feria y no hacer lo que mi podcast, bla, 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 bla. Yo elegí, no sé, cualquier cosa. Listo, me hago cargo, mi Asana, o sea, mis tareas me quedaron en rojo porque no las hice cuando las tenía que hacer. No pasa nada, porque vos venís a Asana otra vez, con el mouse, ¿viste? O con el dedo movés las tareas del lugar, las reacomodás y listo. Y listo, o sea, quiero que sepas que no pasa nada si entregas algo a último momento o si lo entregas tarde. O sea, todo es arreglable y solucionable. Obviamente que queda en vos, o sea, lo que haces en cada momento. Porque tampoco es que, ok, no hago nada. Bueno, hacé lo que quieras, pero lo que quiero que sepas es que vos siempre vas a poder tomar el control si elegís tomar el control. Y con este sistema que yo te acabo de explicar, vas a ver que es fácil. Ay, Gaby, no, yo sé que no es fácil aplicarlo, por eso mi curso es tan, o sea, Fluir con Asana. Es un curso que podés mirar en un día. O sea, podés ver todos los videos en un día. Ahora, aplicarlo y no te va a llevar un día. Yo sé que no es fácil al principio. Capaz te lleva un par de semanas tenerlo aceitado. Pero una vez que ya lo tengas, es cuestión de aplicar el paso 4 de última. Porque ¿qué pasa si te organizas así como te acabo de decir y un día dejaste de entrar a Asana? Y, ay, todo se me acumuló, ay, mi cabeza es un horror, estoy llena de ideas, no me puedo concentrar. ¿Sabes qué haces? Pones la pava, pones agua caliente, te haces un té, entras en Asana o agarras tu cuadernito y haces paso 1 otra vez, te sacas todo de la mente y vuelves a aplicar paso 1, 2, 3, 4. No es tan difícil. No es fácil memorizarte todo lo que yo te acabo de decir recién, que yo te lo digo así. Porque lo vengo enseñando hace tanto que ya, no sé, o sea, puedo pasarme todo el día explicándotelo. Incluso yo sé que, qué sé yo, de este podcast podés sacar un curso directamente. Pero lo que quiero que sepas es que cuanto más lo practiques, más lo vas a dominar. Y más fácil te va a ser mantenerte organizada. Y lo que yo creo que es más difícil, ahora hablando más como Está bien, Gaby, asumí, ya asumí la responsabilidad de organizarme con proyectos y demás. Yo creo que en la práctica lo más difícil es como reconocer que vos siempre sos ilimitada y que es tu responsabilidad elegir tus metas. Porque algo que pasa, y esto ya va para mis alumnos avanzados o para mis oyentes que son avanzados en tema de productividad, suponete que vos ya sos repro organizándote. Como yo, que tengo el nodo sur en Virgo, y los astrólogos van a saber por qué yo domino tanto este tema con este nodo sur. La cuestión es que vos, más allá de tu organización, que vos siempre te des la libertad de elegir tus metas y que si un día se te ocurre borrar tu Asana porque se te canta hacer algo nuevo, que lo hagas. Y que te des cuenta de que el tiempo no importa, que te des cuenta de que a nadie le importa lo que lográs o lo que no lográs, que al final todo tiene que ver con que vos siempre sos libre de elegir tus metas y que la productividad o que esta ilusión de la productividad al final es toda una ilusión. Y sí, yo tengo un curso de productividad. Si vos elegís esto de, ok, me quiero organizar ya, aplícalo, pero quiero que sepas que al final de todo, si vos querés ya llevar esto a otro nivel, que incluso en Fluir con Asana te digo, listo, vamos a nivel manifestación ahora, Yo quiero que te atrevas a hacer cosas imposibles a partir de ahora. Sí, organizate. Sí, ya no, o sea, no andes llorando porque te falta el tiempo. Organizate. Usa esto que yo te acabo de explicar para darte cuenta de que sos capaz de cumplir tu palabra, de que sos capaz de avanzar muy rápido, de que podés avanzar en varios proyectos al mismo tiempo, que podés concretar mucho más de lo que querés, que podés concretar. Y ya, o sea, soltate todos esos límites y ya ponete con proyectos que de verdad querés. Lo que digo de, o sea, me refiero a que la productividad es una ilusión, me refiero a que es una ilusión la idea de que hay una medición. O sea, digo que es una ilusión este tema de que tenés que lograr algo. Vos viniste acá a hacer lo que se te canta, pero por una razón le diste importancia a que tenés que lograr cosas. Ok, listo. Te acabo de explicar cómo lograr cosas, cómo concretarlas, cómo tomar acción. Ahora, abrite a hacer las cosas que realmente querés y abrite a que todo se te alinee porque estás tan segura o seguro de lo que querés que todo se te da estando organizada o no estando organizada. Porque ahí hay otra cuestión también, ¿no? Muchas personas usan la organización o la gestión de tiempo, la productividad, como una excusa para no observar lo que realmente quieren. Y se los digo yo, como, o sea, acá ya estoy abriendo mi corazón. Yo me escondía atrás de este tema de la productividad porque me es fácil, porque te puedo hablar por horas, porque soy muy pro en el tema, pero yo capaz no quería ver que había otras cuestiones que yo en mi vida quería hacer, ¿no? Como por ejemplo, hacer un viaje de película, ¿entendés? Y ahí vivir en mi cuento de hadas, que ya próximamente lo van a ver, porque ya eso está en marcha. La cosa es que a veces te enfocas tanto en lo que hay que hacer, en lo que se supone que tenés que hacer, te escondes atrás de tu agenda, de tus tareas diarias, de tus responsabilidades para no hacerte caso en eso que es lo que realmente te mueve y lo que realmente te hace sentir mariposas en la panza, ¿viste? Entonces, mi invitación para ahora es que más allá de que uses Asana o cualquier aplicación para organizarte, que vos te des permiso para hacer eso que querés. Y si es que estás usando Asana, que coloques en Asana ese sueño que tenés. Y es más, para concluir este programa, te voy a contar cómo yo manifesté grandes cosas con Asana. O sea, cómo manifesté grandes cosas y que estoy manifestando que siempre estamos manifestando, pero me refiero a cómo di lugar o cómo concreté sueños gracias a que estaba organizada con Asana y cómo lo apliqué. Que igual te digo, no tiene que ser Asana, pero bueno, viste, si te gusta todo así metódico, te explico. En Asana hay una lista que se llama proyectos a incubar, viste, que son proyectos de algún día. Yo había puesto hace un par de años, bueno, quiero vivir en el Valle Sagrado de los Incas, en Perú, cerca de Machu Picchu. Yo lo puse en Asana, como sueño. A ver, pero en Asana también tenía lanzamientos de cursos que tenía que hacer y un montón de cosas, ¿no? Más de vida común, o sea, más de vida aburrida. Pero dije, bueno, voy a meter un sueño también. El sueño es vivir en el Valle Sagrado de los Incas con mi perrito, ¿no? Yo lo puse en proyectos de algún día. Ahora, algo que se hace en el paso 4 del método GTD, que es la revisión semanal, es que todas las semanas tenés que entrar a los proyectos de algún día. Y todas las semanas tenés que entrar a preguntarte cuándo es momento de acercar un proyecto de algún día o un proyecto a incubar, cuándo es momento de ponerle fecha. Al momento que vos le pongas fecha a un proyecto, ese es el momento en el que ese proyecto pasa a ser un proyecto futuro o actual. Y cuando me refiero a futuro, me refiero a la ubicación adentro del sistema productivo en Asana. Pero medio que pasa a ser actual porque ya lo estás empezando a imaginar. Y si escucharon el episodio 3, a mí me gusta el tema de la ley de asunción, imaginar lo que viene y hoy crear a través de la imaginación y qué sé yo. La cuestión es que en mi caso había puesto vivir en el Valle Sagrado de los Incas como un proyecto a incubar. Un día pasó a ser un proyecto futuro y un día pasó a ser un proyecto actual y un día pasó a ser un proyecto totalmente completo y archivado. Puede que haya sido mi gran nivel de organización con Asana, pero también fue esa decisión de colocar adentro de mi sistema de organización mi gran sueño. Ese sueño agradezco que ya lo viví, que ya lo exprimí a fondo. Viví todo lo que quería vivir en el valle y ahora estoy concretando otro sueño que también coloqué en Asana. O sea, ay chicos, cuando esté allá filmando, yo les voy a mostrar mi Asana. Les voy a mostrar las cosas que yo coloqué en Asana para que vean que incluso estas cosas locas conviene que las organices. Aunque parezca un pedo de la mente, no, lo tenés que poner ahí. Por lo tanto, productividad como esta capacidad de hacer muchas cosas rápido o, ay, la productividad es tener una agenda prolija, no, eso es una ilusión. Si querés usar la productividad a tu favor, la tenés que usar para crear eso que vos querés crear en tu vida, ya sea un sueño, una locura, lo que sea. Esa vivencia que vos querés vivir, listo, la tenés que crear. Y creamos de muchas formas, imaginando, hablando, actuando, sintiendo. Todo lo que yo te expliqué ahora tiene que ver con actuar. Todo lo que yo te expliqué ahora tiene que ver con tomar acción y organizar esas acciones. Ya, si querés agregarle gestión emocional, bueno, ahí entra el tapping, escucha el episodio que yo te doy de tapping. Y cualquier otra cosa, no sé, ves que al final no se trata de hacer, hacer, hacer. Hay un montón de maneras que vos tenés en esta vida para vivir eso que querés vivir. Ahora, si sos una persona como lo era yo, de que necesito tener todo organizado para tomar acción, listo, ya te acabo de dar absolutamente todo. Ya te lo di todo. Puede que entres al curso o no, no importa. O sea, yo sé que con este episodio yo ya te volé la cabeza. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho. Si querés mi metodología o la metodología, mejor dicho, de fluir con Asana, te espero en el curso que está a un precio súper, súper especial. Y si no, bueno, mirá todos mis videos de YouTube. O sea, ahí tenés todo. Si vos unís todo lo que yo acabo de explicar ahora, ya está. Ahora, si querés todo más fácil, con plantillas y demás, te espero en Fluir con Asana. Y si querés gestión emocional, ya me olvidé de mencionar esto, pero todo lo que es tapping, o sea, dentro de Fluir con Asana hay tappings, pero si querés además cada semana quitarte resistencias en relación con tu gestión emocional, bueno, también está el club de tapping. También te lo ofrezco aparte, es otra cosa, pero tiene que ver con tu gestión emocional, con sacarte de las trabas, las limitaciones, tus frenos. Si estás organizada, bueno, obviamente que todo va a ser mucho más fluido cuando tomes acción. Pero si en esa toma de acción tus emociones te están frenando, te espero también en el club de tapping, porque creo que es, considero que es importante que sepas gestionar tus emociones también, más allá de tus acciones y de tu calendario. Así que bueno, chicos, gracias por escucharme hasta el final, por aguantarme y nos vemos en el próximo episodio.